and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
I tinc així en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, a la directora de la Clínica del Doctor Rojo, Alicia Santos. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I també a la nostra col·laboradora, Eugènia Climent. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Se t'echava de menos, Eugènia.
Ai, sí. Estava un poquito liadita. Oi.
Consulta.
Seria.
Que m'han fet per a que li ho traslade a Alicia. Una xiqueta de 16 anys, adolescent, dolors... en este cas són insuportables perquè l'estan tratant diversos metges, però no arriben a la conclusió del que li passa. Ella té uns dolors molt forts i no sap ben bé si és en el ventre o és en la panxa. Jo havia pogut pensar que podia ser un colon irritable, no sé.
Vale. Hombre, d'entrada és raro, perquè les mujeres normalment sí que som molt més conscientes de... Es raro que no sepa definir exactamente dónde tiene el dolor. O sea, eso es... Normalmente nosotras sí que discernimos muy bien si el dolor es de ovarios o si es de tripa, o sea, intestinal, o si es de estómago, que es mucho más alto, que, es, que lo tenemos ahí clavado debajo del suje, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que tu diagnóstico posiblemente no vaya mal desencaminado, porque el colon irritable... el síndrome de intestino irritable, para llamarlo así más técnicamente, es un cajón desastre donde se meten todas las dolencias de origen intestinal o digestivo que no sabemos dónde meterlas.
Yeah.
Entonces, cuando a una persona se le hacen todas las pruebas diagnósticas habituales para descartar patología digestiva, como pueda ser una enfermedad inflamatoria intestinal, que es... Eso ya son palabras mayores, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, o los divertículos, o otro tipo de patología ya más seria. Cuando se hacen todas las pruebas funcionales habituales y no encontramos un motivo, digamos, un origen diagnóstico, ¿no? Que nos diga, bueno, pues esto es por culpa de... Entonces se mete ahí en... el cajón de colon irritable y bueno, pues a la persona se le dice eso, que es un tipo de molestias que tiene también mucho que ver con el estrés, con...
Sí, precisamente una de las cosas que barajaba la madre en este caso era que la niña estaba pasando, o la adolescente estaba pasando por una situación de estrés por los estudios, pues a nivel familiar también hay algunos cambios y iban directamente o como alternativa a que fueran problemas de tipo psicológico.
Sí, sí, enseguida te dicen esos son los nervios, sí. Son arre, ya está sí. Solucionado. Vale. Nosotros sabéis que, bueno, que somos los amantes de la microbiota intestinal y bueno, ya la gente, estos últimos 5 años ya la gente empieza a saber un poquito más y a hablar de estos temas. Empezamos hace unos años con lo del segundo cerebro, ¿no? Que el intestino es el segundo cerebro. Pues hasta hace unos años sí que teníamos claro que había una dirección, un eje... entre ese lo que llamamos el eje intestino cerebro, que es el nervio vago, que sí que directamente, ¿vale?, desde el cerebro enviaba señales, enviaba neuromarcadores para el intestino, y eso era causa de que, bueno, pues cuando tenemos a gente que ante una situación de estrés, pues eso, pues le da diarrea, sí, o le da un dolor, sí, de tripa inmenso. Hoy en día ya sabemos que es bidireccional, o sea que desde el intestino también mandamos órdenes al cerebro. Para nosotros un intestino irritable es que ahí hay una disbiosis, ahí hay un desequilibrio. Disbiosis quiere decir desequilibrio en la microbiota. Entonces, hay que saber qué tipo de desequilibrio tenemos, puesto que a esas pacientes que nos vienen, que ya se han hecho pruebas de intolerancias, ¿eh? Entonces, sí, muchos son, soy intolerante a la fructosa, soy intolerante a la, bueno, la lactosa, siempre sabéis que siempre decimos que es un tema aparte, porque la intolerancia a la lactosa realmente es una cuestión genética, ¿eh? Tenemos, siempre, bueno, lo repetimos, que no nos cuesta nada, para los oyentes que se incorporan a estas tertulias nuestras, genéticamente somos mamíferos, entonces los mamíferos están programados para que en el momento en que acaba el destete, sobre los 2-3 años en el caso de los humanos, las enzimas que digieren la leche se desactivan, bueno, que digieren el azúcar de la leche, la lactosa es un azúcar. Entonces, en el momento en que ya se considera que el mamífero ya es adulto y ya va a tener una dieta de adulto, pues esa enzima deja de funcionar, con lo cual la leche sienta mal. Con los miles de años de evolución, algunas personas sí que han mantenido ese gen primigenio y se les desactiva desde pequeños, y son niños que enseguida desde pequeñitos les sienta mal la leche. Y hay quien, si, claro, las mutaciones, si heredamos la mutación del padre y de la madre, las dos mutadas, entonces no tendremos intolerancia nunca, porque no se nos va a desactivar ese gen, pero si a lo mejor hay gente que hereda solo la parte de uno de los progenitores, a lo mejor no ha tenido problemas con la lactosa durante toda su vida y de repente a los 50, a los 60 años, pues tiene un episodio, una crisis digestiva grande, y es porque mal. A partir de ahí ese gen ya ha dejado de expresarse la enzima que digiere la lactosa, que es la lactasa, y entonces le sienta mal. Entonces, eso, las leches sin lactosa, por ejemplo, no es que no tengan lactosa. Tienen lactosa porque la lactosa es el azúcar de la leche. Lo que llevan es añadida lactasa, que es la enzima que digiere ese azúcar. Con lo cual, ese azúcar ya viene roto en las dos partes, entonces no sienta mal. Entonces, eso es una cuestión. Pero normalmente el resto de las intolerancias, cuando nos hacen intolerancias a la fructosa y a un montón de alimentos, cuando te viene un paciente y se ha hecho un test de intolerancias y tiene intolerancia a 50 alimentos, vamos a ver, eso es demencial, eso no es normal. O sea, ¿y qué va a hacer? Como soy intolerante, me voy a pasar toda la vida comiendo solo pechuga de pollo y arroz blanco. Pues no, eso no es saludable. Entonces hay que buscar cuál es el origen de que en ese momento está manifestándosenos el cuerpo, o sea, nuestro sistema inmunológico está atacando a esos alimentos que estamos comiendo. Entonces, normalmente es culpa de eso, de una alteración en la microbiota intestinal o de una permeabilidad, sobre todo de un exceso de permeabilidad. Las células intestinales están más separadas, con lo cual permiten que se cuele al torrente sanguíneo sustancias de un tamaño superior al que deberían, por lo que nuestro sistema inmunitario pues las ataca porque las considera un cuerpo extraño, porque ese tamaño, sobre todo en el caso de las proteínas, a torrente sanguíneo van aminoácidos, pero no proteínas. Las proteínas hay que digerirlas y romperlas. Entonces, normalmente, en resumidas cuentas, un colon irritable, eso, es una patología en la que se han hecho todas las pruebas diagnósticas habituales y no se encuentra un motivo que ocasione esos dolores, esas alteraciones en las que a lo mejor hay temporadas de diarrea que combinadas con temporadas de estreñimiento muy, muy grave. Disbiosis, es una disbiosis intestinal y tiene tratamiento.
En este caso ella no identificaba bien el dolor donde lo tiene, porque claro, también hay dolores reflejo.
Sí, y además pensad que lo que es el intestino es muy grande.
Claro.
Es muy grande y también muchas veces sí, nos da muchas pistas el saber si es en el lado izquierdo o es en el lado derecho.
Ah,
Sí. Sí, porque el lado derecho normalmente es donde está más concentrada la parte del intestino delgado. Está más hacia la derecha. Y en cualquier caso, el intestino delgado es la zona en la que nos vuelcan todos los jugos pancreáticos, la bilis, el ácido gástrico. Es la zona en la que nosotros, nuestro organismo, digiere. Y rompe esos fragmentos y los absorbe. Cuando ya los restos pasan a colon ya es zona de fermentación. Y la fermentación, o sea, sí que da más sintomatología. Cuando hay un exceso de fermentación, sí que hay más gases, puede haber mucha más incomodidad. Por eso también el SIBO, que ahora se ha puesto también de moda el concepto de SIBO, pero no es que ahora hay muchos SIBOs, no. Siempre los ha habido, lo que pasa es que ahora están diagnosticándolos. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando nos viene un diagnóstico de SIBO, pues yo no he hecho nunca un diagnóstico de SIBO, o sea, nunca he pedido una prueba de SIBO, porque un SIBO es una disbiosis. Entonces, yo quiero saber qué tipo de disbiosis es. Sí, en un diagnóstico de SIBO, en una prueba soplada, te van a decir, vale, pues tienes un SIBO de metano, pues bueno, sabemos que son arqueas, o tienes un SIBO de hidrógeno de sulfuro, vale, pues sabemos que es un problema de putrefacción, o sea, de microbiota putrefactiva, pero para mí es insuficiente información. O sea, a mí me gustaría, porque yo no voy a matar bombas a cañonazos, no voy a meter unos antibióticos para que se lo carguen todo, ¿no? Vamos a intentar eso, compensar y que crezcan los buenos y que sean nuestra microbiota saludable, la beneficiosa, la protectora, la que se encargue de evitar ese sobrecrecimiento. O lo que comentamos, esas microbiota del intestino delgado, por una alteración en el pH que se hace menos ácido, nos sube hasta la microbiota del intestino grueso nos sube al intestino delgado. Entonces se produce fermentación en esa zona. Entonces, claro, va a depender mucho de eso, de que nos refiera si es un dolor más hacia la izquierda, más hacia la derecha, si es más... iba a decir nombres raros, no, si es más alto o bajo, ¿no? Si es más en el hipocondrio, en el epigastrio, o sea, sí que nos interesa mucho porque eso nos da pistas de qué parte del aparato digestivo es el que está en ese momento molestando.
Eso es muy importante, saber exactamente.
Por eso lo de los diagnósticos así online es un poco complicado, porque claro, es importante tocar al paciente y que el paciente te señale, y ¿vale? Ver al paciente y ver cómo reacciona cuando tú le tocas, si le duele. Quiero decir que el mejor instrumento es
las manos
y los ojos. Sí. El mejor instrumento para hacer un diagnóstico es eso. Es ver al paciente.
Yo una vez sí que leí un artículo, no sé, por explicar un poquito, que por ejemplo cuando hacíamos la siesta después de comer sí que era interesante dormir siempre del lado izquierdo para que las digestiones fuesen más ligeras.
Siempre es interesante dormir del lado izquierdo. Porque normalmente yo esto se lo dibujo a los pacientes, les dibujo el estómago, entonces y se lo pongo, les giro el folio para que vean cómo... cuando estamos sobre el costado izquierdo, los alimentos se nos quedan, o sea, el saco del estómago se queda más abajo y los alimentos están aquí abajo. Pero si dormimos del costado derecho, entonces sí que tienen más fácil la salida hacia arriba para el tema de reflujos, si hay a lo mejor un poco de inconsistencia, una hernia o las válvulas no son competentes del todo. O si por el contrario tenemos todo lo contrario, porque muchas veces tenemos reflujo y acidez y nos dan tratamiento para el reflujo y la acidez, que sería una hipercloridria, un exceso de ácido clorhídrico, que es el del estómago, y resulta que esa acidez y ese reflujo es por todo lo contrario. Como tenemos un déficit de ácido clorhídrico, nuestro organismo lo que hace es, en el momento en que tiene un poquito, empujarlo, digamos, para arriba, o sea, dar, y entonces...
Darle salida.
Le damos salida hacia arriba, sí. Entonces nos encontramos muchas veces con pacientes que están con su inhibidor de bomba de protones, los omeprazoles, con sus, iba a decir marcas, con sus pastillitas de chupar, con un montón de... Y lo protectores. Que están haciendo es agravar más ese problema, sí, porque un protector de estómago, o sea... Un OMEPRAZOL, como no son marcas, se puede decir. realmente no es que te protejan el estómago. No, 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 no forman una película sobre nuestro epitelio, sobre nuestra superficie mucosa del estómago protegiéndola. No, 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 no. Lo que hacen es impedir que se fabrique ácido clorhídrico. Con eso, claro, con eso se supone que están favoreciendo que el ácido no afecte, que haya menos ácido, entonces no afecte al tejido nuestro. Pero si es que estamos diseñados para, o sea, sí que es verdad que hay casos en los que ese ácido puede llegar a ulcerar, pero ha de ser que haya un problema ya de base. Pero realmente no nos protege, nos evita que se forme el ácido, con lo cual, al no formarse bien ese ácido, ya hemos alterado el pH. Al alterar el pH, pues estamos ayudando a que la microbiota, que no tendría que estar en zonas altas del aparato digestivo, pueda ascender. Entonces, protectores de estómago, pues hay otras sustancias que sí que lo que hacen es formar una película y recubrir ese epitelio. Por ejemplo, los zumos de aloe vera naturales son maravillosos.
Las ramitas de perejil eran también chupar...
El perejil lo que pasa es que en cantidades grandes es muy tóxico. Ya. Entonces,
no sé por qué leí yo en algún sitio
ramitas de perejil.
Una ramita de perejil, pero no me hagan mucho caso.
Bueno, el chupar cualquier cosa normalmente se hace para favorecer que haya salivación, y la saliva es uno de los primeros mecanismos de digestión que tenemos, o sea, la masticación con la que rompemos los alimentos en trozos más pequeños, pero es que en la saliva ya tenemos enzimas digestivas. Lo que pasa es que en la saliva tenemos más enzimas digestivas, sobre todo para azúcares. Tenemos eso, la amilasa, que nos rompe ya los azúcares complejos en azúcares más simples. Pero bueno, eso, por eso es tan importante masticar bien y que la comida llegue hacia abajo ya más estructurada, más papilla, ¿no? Para que cada zona trabaje solo lo que ha de trabajar y no tenga que compensar el que hayamos tragado los alimentos demasiado grandes.
El colon irritable también provoca muchas migrañas.
Vale, el tema de migrañas, ya sabéis que sí, hay muchas disbiosis que originan migrañas. Mira, aquí está Eugenia haciendo el ascensor. Enfócala a ella, que es más graciosa. Sí, por lo que comentábamos de la conexión del nervio vago. Aunque las migrañas a nivel digestivo tienen otra etiología, normalmente es por un exceso de histamina.
Pero ¿por un exceso de?
Histamina.
Eva, se traduce.
A ver, cuando tenéis una alergia, ¿qué tomáis o qué os dan?
Antihistamínicos.
Antihistamínicos, pues eso. Eso es, la histamina es esa sustancia que cumple unas funciones en nuestro organismo, o sea, que es una la mala de la película. Mira, por culpa de esto, no, la necesitamos y la tenemos. Lo que pasa es que sí que es cierto que tanto nosotros fabricamos histamina, tenemos microbiota que la fabrica y microbiota que la degrada. Pero también los alimentos tienen histamina. Entonces, cuando hay un exceso de histamina y tenemos un déficit sobre todo de aminooxidasa, que es la enzima que la degrada, pues sí que puede ser origen de mucha patología, como pueden ser migrañas, como pueden ser dermatitis atópicas.
Sí. Esas erupciones que de golpe tenemos, que decimos, uff, hemos tenido una erupción, sí. Sabemos muy bien el origen.
Pues muchas veces es eso, es un exceso.
¿Y por qué ahora, ahora viene la primavera y todo el mundo se llena de alergias? Pepe, ¿esto ha pasado siempre?
Sí, lo de la gente sobre todo que sale, pero eso es otro tema. O sea, sí que es verdad que la histamina ocasiona alergias, pero hay distintos tipos. Una cosa es una alergia y otra cosa es una intolerancia. O sea, son cosas completamente distintas que los marcados, o sea, que a lo mejor la sintomatología puede ser a veces muy similar, pero el tipo de inmunoglobulinas que se disparan son distintas.
En este caso, de la adolescente que hablábamos,
así,
ella le ha salido...
que la hemos abandonado y ya nos hemos ido por ahí.
La intolerancia a la fructosa. Vale. Claro, pero yo creo, si nos hacen pruebas de todo, seguro que somos intolerantes a algo. Porque, claro, yo también no sé si fiarme del todo de todo este tipo de pruebas que hacen, porque también depende del momento en el que estés, ¿no?
Vale, sí, pero eso es lo que decimos. O sea, un estudio de microbiota no es... como un estudio genético en el que diga, sabemos que los genes que tenemos nosotros son los que son y no se pueden modificar. Eso, lo que hacemos, con la epigenética es hacer que se expresen, intentar hacer que se expresen los que no son beneficiosos y que los que nos pueden ser perjudiciales que se silencien. El momento en el que hacemos un estudio de disbiosis, estamos haciendo una foto de cómo está en ese momento nuestra microbiota intestinal.
Porque si tienes intolerancia a la fructosa, ¿quiere decir que no puedes tomar ya ninguna fruta?
Esa es la pregunta. O sea, ¿qué pasa estarte toda la vida sin claro. tomar ninguna fruta?
¿O solamente hay frutas que puedes tomar y otras que no puedes tomar?
Eso, vamos a ver, sí que hay trucos cuando tenemos gente que ahora mismo tiene una intolerancia a la fructosa. Sí que es verdad que hay ciertas frutas que se toleran algo mejor y en general sí que hay que intentar, pues eso, pues tomar la fruta, aunque no os lo creáis, lo más verde posible.
Pero
frutas ácidas dan menos.
Pero necesitamos, es decir, si tienes que tener una dieta equilibrada, tienes que comer claro, de todo.
Claro, es que ahí está.
Claro.
Entonces, por eso a nosotros cuando nos viene alguien con un estudio de intolerancias y vemos que es intolerante a todo, o sea, tenemos claro que ahí hay un problema de base que hay que solucionar, porque la solución no pasa por estar toda la vida. De hecho, antiguamente, cuando no se diagnosticaban tantos SIBOs, pero sí que había quien utilizaba el diagnóstico de SIBO porque era una prueba mucho más económica que el poder hacer un estudio de disbiosis que es más caro, pues el diagnosticar un SIBO, en el momento que lo diagnosticaban, pues ponían una dieta FODMAP, que es una dieta, que bueno, son siglas del inglés, que es una dieta baja en varios tipos de carbohidratos. Con lo cual es una dieta en la que la persona acaba comiendo pues pechuga, carne y poco más. O sea, era una dieta brutal que en teoría había que hacerla como máximo durante 3 meses. Vas, primero eliminas todo, vas introduciendo poco a poco ciertos alimentos de una forma concreta. Bueno, pues nosotros hemos heredado pacientes que llevan años con una dieta FODMAP. Con lo cual esa persona tiene una serie de carencias
claro.
enormes y además carencias su físico, pero además tiene una microbiota, bueno, no tiene ya ni microbiota, porque claro, eso es un círculo vicioso. Si no tenemos, o sea, si no nos funcionan, porque siempre lo decimos, en los estudios de microbiota nos interesa la calidad tanto como la cantidad. Podemos tener pocas bacterias, bueno, hablamos de bacterias, sabes que hay más, pero bueno, podemos tener poca cantidad de ciertos microorganismos, pero que estén funcionando bien y haciendo bien su trabajo, o podemos tener una cantidad razonable, pero que no estén funcionando, ¿eh? El ejemplo ese que damos de la pared, vamos a tirar abajo una pared con mazos. Tú pones a 4 varones fornidos de 20 años y en 4 martillazos te han tirado la pared, pero te vas y traes a ancianos nonagenarios sí. desnutridos, pues puedes tener a 20 ancianos, a los pobrecitos, que no pueden dar ni con el mazo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El tener una microbiota funcional, no solo es la cantidad, sino la calidad. Y si esa microbiota no la alimentamos, o sea, la primera cosa, lo que más puede afectar a las modificaciones en la microbiota es la dieta. Una dieta equilibrada en la que comamos de todo, en general se va a traducir en una microbiota variada
y sana.
Vale. Entonces, si no le damos de comer a la microbiota de lo que ella se alimenta, no va a progresar.
No podrá hacer su
Entonces,
función.
Entonces entramos en ese círculo vicioso. O sea, no como carbohidratos porque no tengo buena microbiota que los fermente, pero si no como carbohidratos, pues al final me voy a quedar sin microbiota que los fermente. Por lo tanto, en el momento que coma una cucharada de, me va a sentar fatal porque no voy a tener forma de acabar de digerirla del todo.
Y en un caso así, se tendría que ir introduciendo poquito a poco todos los alimentos, ¿no? Entiendo, porque durante tanto tiempo has estado sin comer ciertas...
Claro, lo que hacemos es también damos un apoyo con probióticos. Probióticos o no, son microorganismos vivos, que son cepas muy parecidas a las que tenemos. Antiguamente se pensaba que tenían que ser, no, vamos a ver, hay varias corrientes, pero sí que es cierto que aunque no tienen por qué ellos proliferar, o sea, tú no es una cosa que tú siembres y ellos crezcan, sino que lo que van a hacer es que van a favorecer los linajes para que nuestra microbiota orgánica, la nuestra, la endógena, pues pueda reproducirse más. Vale. Entonces,
combatir,
eso,
¿no?
Claro,
se restablezca, es decir, que
esa
vuelvan
es la
a estar...
palabra, no me salía. Menos mal que tenemos a la jefa. Sí.
A todo esto, pues yo espero que le sirva de orientación, porque fíjate, para una madre tener una persona adolescente, un niño, un hijo, una hija, en esta situación y no saber qué le pasa.
Sí, pues le pasa a la pobrecita que eso, que debe tener una alteración ahí de microbiota importante. Entonces, bueno, pues en casos así sí que podíamos recomendarle cosas, pero lo ideal es hacer un estudio más profundo, pero normalmente entre que hacemos el estudio, bueno, entre que procesan las muestras, porque claro, eso es genética, hay que hacer secuenciación genética, lo cual quiere decir que no es una cosa como una analítica de sangre que a lo mejor de un día para otro la tienes, ¿vale? Tardan un par de semanas, tres. Sí que normalmente, pues, como la experiencia sí que nos da pistas, eso según la zona de dolor, según la sintomatología, pues a veces vamos dando ya un apoyo antes de, y luego ya pues vemos ya realmente qué tipo de tratamiento concreto hemos de aportarle. Pero tiene solución, ¿eh? Señores y señoras del colon irritable, no es para siempre. Señores y señores que están haciendo dieta FODMAP, por Dios, dejen de hacerla. O sea, eso es una barbaridad. Cualquier dieta restrictiva en la que quitemos, porque somos intolerantes a y nos quitamos ese alimento, no, hombre, vamos a ver, siempre y cuando nos quitemos alimentos normales, no, sí, la bollería industrial, el laterío, todos los procesados, eso sí que hay que quitarlos.
Sí o sí.
Pero los alimentos normales que nos da la tierra, que nos dan los animales, esos hay que comer variadito, que aquí en nuestra zona comemos muy bien, o sea, tenemos una dieta mediterránea muy equilibrada, entonces sigamos haciendo lo que hacían nuestros abuelos, que lo hacían muy bien.
Pues Eugenia Climent, gracias por haber estado así.
Muy bien.
Y Alicia, directora de la clínica del doctor Rojo, muchas gracias.
Doctor Roch.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.